8:30, 7:30 en Canarias, va a comenzar el tiempo de juego, hay jornada de liga, se completa la jornada 27, juega por ejemplo el Barcelona, la linterna va a seguir encendida entre las 8:30 y las 11 a través de internet en cope.es y la aplicación móvil de Cope en el teléfono, Pepe.
Todos los días fútbol.
Y que no falte.
Con Menarejo.
Y todo que no falte.
Fútbol, todos los días fútbol, todos los días fútbol, los pavos. Sí, señor, el Menarejo.
Aquí estamos.
¿Alguna novedad? Nada, ¿no?
Mañana otra vez me toca ir allí.
Ah, allí.
Al congreso otra vez mañana.
Allí, no.
Toda la tarde.
Aquí, ¿cómo es allí?
There.
En la sala constitucional, Pepe.
Muy bien, pues nada.
Buen sitio, buen sitio, sí.
Te deseo buena suerte y te dejo con el Menarejo.
Que tengas buen año, Castaño.
Adiós.
Adiós.
Hola, hola.
La linterna está encendida en cope.es y la aplicación móvil de Cope en sus teléfonos, en la radio, los compañeros del tiempo de juego, hola, hola, cuentan los tres últimos partidos de la jornada 27ª de Liga. Repasamos ya lo esencial de la crónica de la actualidad este jueves 3 de marzo. Felipe González pide a Pablo Iglesias que se serene a Alicia García.
No entiende por qué el líder de Podemos cargó con tanta rabia contra él. Ayer en el Congreso le acusó de tener las manos manchadas de cal en alusión a los GAL. El expresidente del Gobierno asegura que no se siente ofendido, pero le recuerda a Iglesias que España necesita respuestas y no rabia.
La infanta doña Cristina dice que está convencida de la inocencia de su marido.
En el juicio por el caso Noos, en el que solo ha respondido a su abogado, ha asegurado también que nunca fue un escudo fiscal, que no tenía firma ni poderes en Aizón, que es la empresa que compartía el 50% con Iñaki Urdangarín y que tampoco tuvo cuentas en paraísos fiscales.
El presidente del Consejo Europeo pide a los inmigrantes que no salgan de sus países.
Y que no crean a los traficantes y pongan en peligro sus vidas. Desde Atenas ha asegurado que Grecia no será más un país de tránsito. Unas 30.000 personas permanecen bloqueadas en territorio griego sin poder continuar su camino hacia el norte.
A las 9, como siempre, en la linterna tenemos la reunión del equipo económico, también el comentario al comienzo de la tercera hora de Ignacio Camacho. Hasta ese momento, la luz de la linterna sigue encendida con Marta. Buenas noches, Marta.
Buenas noches. Encendemos la luz de la linterna hasta las 9 de las 8 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz. Vamos a hablar hoy de la nueva temporada del Hipódromo de la Zarzuela de Madrid, un espacio de ocio y deporte que este año celebra su 75 cumpleaños. También va a estar con nosotros el doctor José Ramón Germayuc para hablar de su libro Los siete pilares anticáncer. Además, nuestro jefe de cultura, Ramón García Pellegrín, nos va a acercar al montaje teatral de la obra El cerco de Numancia de Miguel de Cervantes. Y Laura Otón nos va a llevar hasta Japón para hablar de sus técnicas decorativas. También nos vamos, bueno, a recuperar esas palabras que hemos dejado de hablar. Lo haremos con Sofía Negrín, todo a la luz de la linterna.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Vamos a aprovechar el buen tiempo que está haciendo esta semana. Parece que el frío nos ha dado un pequeño respiro y los amantes del ocio al aire libre tienen una cita este domingo. Arranca la temporada en el Hipódromo de la Zarzuela de Madrid. Y no es un curso cualquiera, es el 75 aniversario de este complejo y para hablar de ello, de este año tan especial, saludamos a Faina Zurita, presidenta del Hipódromo de la Zarzuela de Madrid. Faina, buenas noches.
Buenas noches.
¿Todo preparado para el domingo?
Estamos preparados. Estos últimos días son siempre de mucho lío, de mucho preparativo, pero está el hipódromo precioso, de punta en blanco y esperando a todos los madrileños.
¿Qué actos especiales hay preparados para la inauguración?
Bueno, es el 75 aniversario de la apertura del hipódromo, que empezó en 1941, justo después de la guerra. Como sabes, el hipódromo ha tenido sus altibajos y estuvo incluso cerrado unos cuantos años, y entonces ha habido que hacer unas obras de rehabilitación que justo terminan este año con la rehabilitación de la Pelús. La Pelús es la pradera de hierba que separa las tribunas de la pista de carreras y es la zona más emblemática y la zona más querida por los aficionados, y eso es lo que vamos a terminar este año para que esté ya en primavera preparada para, pues para disfrutar las carreras desde muy cerca y terminar y rematar, digamos, la restauración del hipódromo. Y además de eso, pues muchísimas cosas. Ten en cuenta que el hipódromo cada domingo pues es una fiesta, no solamente de carreras de caballos, sino que tenemos todo tipo de actividades para niños gratuitas, tenemos restauración, food trucks de lo más variado, que además van cambiando a lo largo de la temporada.
¿Qué es eso de los food trucks?
Los food trucks, sí. Pues son estos camiones de gastronómicos que se han puesto tan de moda y que ofrecen distintos tipos de pinchos y de raciones y degustaciones a un precio muy muy barato y que se puede comer de tal forma que una familia puede comer, pues uno puede comer sushi, otro puede comer pues montaditos y cosas completamente distintas.
Es, ¿no?, comida rápida pero de calidad.
Comida rápida de calidad, exactamente. Uh-huh. Y luego tenemos pues música en directo, tenemos mercadillos de moda de las últimas marcas, de las más de decoración y de moda pues una vez al mes. Es decir, cada domingo pasa algo distinto en el hipódromo, siempre con el sello del 75 aniversario. Pero yo creo que los madrileños y todos los visitantes que vengan a vernos al hipódromo se van a encontrar de verdad con una grata sorpresa, porque hay espectáculo para todos y para todas las edades.
¿Cuál es esa oferta, por ejemplo, para los pequeños? Porque puede ser, bueno, pues un plan fantástico ir a pasar un domingo al hipódromo y poder llevar a los pequeños, ¿no? Es un plan de familia.
Mira, los niños entran gratis, aunque los adultos solamente tienen que pagar 5 euros, que es menos que un cine, ten en cuenta que es muy barato, pero los niños, los menores de 18 años entran gratis, tienen todo tipo de actividades absolutamente gratuitas. Tienen talleres culturales, siempre relacionados con el mundo del caballo y con el mundo de la hípica, pero también tienen ponis para montar, pintacaras, música en directo, pueden hacer tours acompañados por unos guías que les explican la mecánica interna y los ritos del hipódromo, que son muy interesantes. De hecho, tenemos uno de los hipódromos con la media de edad más baja del mundo, porque tenemos muchas familias que vienen con sus hijos y que además se aficionan, son los que luego enganchan al resto de la familia, digamos, a llevar al hipódromo, porque les encanta, ¿no?
Si hablamos de carreras en este año tan especial, pues va a haber algo así distinto.
Bueno, nosotros llevamos una política desde hace 4 años de aumentar los premios, la dotación de premios a las carreras para hacerlo cada vez más atractivo y para atraer a propietarios de caballos que traigan sus caballos al hipódromo y que participen en las carreras en España, ¿no? Uh-huh. Y este año seguimos con esa política, volvemos a aumentar los premios, con lo cual se van a repartir más de 3 millones de euros en premios a los propietarios y a partir de los propietarios pues a todos los profesionales que viven de los caballos, de las carreras. Y además este año tenemos un premio especial, que es el premio 75 aniversario, que será en noviembre y que tiene una dotación muy suculenta también, y es el día, digamos, el que va a conmemorar de verdad el
este
75 aniversario.
Sí. Faina Zurita, presidenta del Hipódromo de la Zarzuela, que este año celebra su 75 aniversario, que vaya fenomenal en la inauguración y, por supuesto, el resto del año. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Las lacas japonesas, vamos a cambiar ahora de asunto, son una ancestral técnica decorativa que se utiliza sobre todo con muebles de madera. Son las tradicionales decoraciones orientales que vemos en muchos muebles con nácar, oro o plata. España y Japón están unidos por el urushi, una de las eminencias en esta técnica. El Leonardo da Vinci del urushi ha estado en nuestro país y con él Laura Otón.
Las delicadas manos del profesor Shimode, autor de las restauraciones de las principales piezas de la familia imperial japonesa, no se mueven mientras nos cuentan en qué consiste esta técnica. Es una laca que se consigue extraer la savia de este árbol que se cultiva en Asia Oriental y aplicado a cualquier material, sobre todo maderas pintadas o incrustaciones de oro y marfil, permite proteger las piezas durante miles de años.
て装飾効果を生むものであります。
El profesor Simode ha dado 3 conferencias en España, en Pamplona y en Madrid, despertando gran interés porque han sabido utilizar esta técnica milenaria para llevarla a la Universidad Industrial de Kioto, donde está innovando con la tradición. La colección más importante de Urushi se encuentra en el Museo de Navarra, gracias a las expediciones de los misioneros españoles como San Francisco Javier, que se enamoraron de este tipo de decoración. Kintaro Simode ha descubierto cómo aplicar esta técnica de lacado con elementos nuevos, como el aluminio y la madera, creando un material muy resistente que revolucionará las artes decorativas. Algunas de estas piezas que datan del siglo XVI también se pueden ver en el Museo de Artes Decorativas de Madrid y en algunas iglesias españolas. Por este intercambio cultural, uno de los deseos del profesor Simode, maestro en Urushi, es en crear una obra que una España y Japón una vez más.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Una tercera parte de la población española padece cáncer. Además, según este dato de la Sociedad Española de Oncología Médica, un tercio de las muertes es evitable. Por eso, la prevención es el arma fundamental para alejar el riesgo de tener algún tipo de cáncer en la familia. Basta con seguir algunas recomendaciones que podemos encontrar en un libro muy valioso que se titula Los 7 pilares anticáncer del doctor José Ramón Germà Lluch, que es director científico en el Instituto Catalán de Oncología. Buenas noches, doctor.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo se puede prevenir el cáncer?
Bueno, pues el cáncer se puede prevenir teniendo hábitos saludables. ¿Qué quiere decir hábitos saludables? Quiere decir son aquellos hábitos, por tanto, que se cogen desde la infancia. Y es de mucha gente conocido, ¿no?, los diferentes hábitos que verdaderamente son saludables. Y bueno, pues si los mencionamos rápidamente, tenemos por un lado la dieta mediterránea, el evitar la obesidad y evitar el sedentarismo, el que verdaderamente tengamos un poco de cuidado con el sol, evitar los tóxicos importantes, que quiere decir el tabaco y el alcohol de alta graduación, el hacer los chequeos adecuados que ya están demostrados que funcionan, y en el caso que tengamos una familia específica que tenga mayor incidencia de cáncer, pues intentar ver que no tenemos un tumor hereditario. Y, cómo no, saber que existen una serie de tumores que tienen relación con infecciones que se pueden prevenir hoy en día mediante vacunación.
Claro, doctor, los hábitos son importantes, pero también la detección precoz lo es.
Exactamente. Bueno, de hecho, lo que se sabe hoy en día es que si nosotros fuéramos capaces de descubrir los tumores inferiores a 2 centímetros, probablemente la tasa de curaciones global sería cercana al 90% global.
¿Por qué es tan difícil combatir el cáncer?
Bueno, porque el cáncer, de hecho, el cáncer es una enfermedad genética, es decir, una enfermedad que se produce por mutaciones progresivas de nuestros genes. Los genes estos salieron hace 800 millones de años y todavía los tenemos encima, entre otras cosas porque estos genes tienen relación con fenómenos muy importantes de nuestra naturaleza, es decir, por ejemplo, pues restañar una herida, la creación del embarazo, etcétera, etcétera. Son genes que están involucrados con mecanismos íntimos de la vida, ¿no? Y por otro lado, estas células sufren constantes mutaciones que lo que hacen es que frente a cualquier tipo de tratamiento que nosotros le ponemos, pues verdaderamente alguna de esas células crea una nueva familia que es capaz de sobrevivir a ese tratamiento que ponemos. En el fondo es un fenómeno que ya hace muchos años describió Charles Darwin, ¿no? Es la evolución de la especie.
Doctor, cada vez más leemos informaciones que apuntan a que con el tiempo cada vez más personas van a sufrir el cáncer, pero también cada vez más se evoluciona en los tratamientos y en la detección precoz del mismo.
Hombre, verdaderamente lo que hay que tener en cuenta es de que el cáncer tiene mucha relación con el envejecimiento de los tejidos, que es lo que está haciendo nuestra especie. La especie humana está verdaderamente controlando una serie de enfermedades que antes le conducía a una muerte más precoz. por ejemplo, las enfermedades infecciosas que controlamos hoy en día e incluso las enfermedades cardiovasculares. Hoy en día, con todos los mecanismos que tenemos para controlar problemas cardíacos, etcétera, lo que está haciendo es que la población envejece progresivamente y, simple y exclusivamente con el envejecimiento de la población, se está incrementando aproximadamente un 2% anual la incidencia de cáncer, con lo cual quiere decir que nos vamos a encontrar con cifras importantes de cáncer. En 10 años tendremos un 20% de incremento. Pero también hay que saber es que justamente a pesar de este incremento, nosotros estamos aproximadamente incrementando la tasa de curaciones en un 1% anual. Con lo cual, la tasa de mortalidad inducida por cáncer, a pesar de que haya más incidencia, va decreciendo lentamente gracias tanto al diagnóstico más precoz, pero sobre todo también por las terapéuticas que hoy en día que tenemos, que son mejores.
Doctor, ¿influye o no influye el estrés en algunos casos de cáncer?
Bueno, yo creo que el estrés tiene dos vertientes diferentes. Una es que en general los pacientes que tienen o las personas que tienen mucho estrés tienen una vida desordenada. Son gente que con bastante facilidad pues fuma mucho, que bebe demasiado, que en cierta forma tienen más obesidad, que no tienen tiempo para hacer ejercicio. Y por tanto esa vida desordenada lo que conlleva también es que muchos de los pilares que hemos hablado anteriormente pues diríamos se derrumben progresivamente, ¿no? Y también es cierto que existen algunas evidencias científicas hoy en día en el cual el estrés también produce alteraciones específicas de algunos neurotransmisores y de algunas hormonas y de algunas citoquinas que podría ser que facilitaran, para decirlo de alguna forma, alteraciones proliferativas de algunas de estas células mutadas.
O sea que, bueno, en algunos casos es porque el estrés influye en los hábitos que llevamos, lógicamente, y en otros sí que está directamente relacionado con el cáncer.
Yo diría que esta es la incidencia más importante, ¿no? Y probablemente de todo, como dice el libro de los siete pilares, esa sería una de las bases, ¿no? La base es vivir en equilibrio, que digo yo, ¿no? Y vivir en equilibrio probablemente en este mundo que tenemos hoy en día quizás es lo más difícil. Por eso hay que tener los hábitos desde la tierna infancia, ¿no? Uno de los hechos que más me ha preocupado a mí y que yo he enfocado más en este libro es verdaderamente algunas de las cosas que están pasando en el mundo infantil, ¿no? Porque que tengamos un 19% de nuestros chicos con sobrepeso y a un 9% de estos chicos con francamente obesos, eso significa que se incrementará al doble aproximadamente la incidencia de cáncer de colon cuando tengan más de 40 años. Y por tanto, verdaderamente, hemos de crear esos hábitos saludables desde muy jovencitos.
Pues hay que tener muy en cuenta manuales como este libro, escrito por usted, Los siete pilares anticáncer, del doctor José Ramón Germán Lluch, director científico en el Instituto Catalán de Oncología. Muchas gracias por haber estado en la luz de la linterna, y hasta la próxima.
Muchísimas gracias por llamarme.
Exposiciones y mucho más con Isco Jiménez. Isco, buenas noches.
Buenas noches.
Coincidiendo con la muestra Realistas de Madrid, el Thyssen rinde homenaje a realistas, esta vez norteamericanos.
Dos de sus máximos exponentes, padre e hijo, Andrew Wade y su hijo Jamie, cuelgan de la Pinacoteca hasta el próximo 19 de junio. Sus más de 60 obras viajan por primera vez al viejo continente, algunas de ellas nunca antes expuestas al público. Estilos y concepciones distintas. Las pinceladas precisas del padre compiten con el estilo juguetón del hijo, un duelo pictórico el que se puede disfrutar en el Thyssen. Jamie Wade en declaraciones para la linterna.
Sí, se establece una cierta competencia, lo cual me parece muy positivo y muy bueno. En cualquier caso, somos pintores muy distintos y a la vez muy parecidos. Es una especie de toma y daca, un toma y daca que se puede ver en esta exposición.
Chaplin, Marilyn Monroe o Harry Potter son los protagonistas de la subasta online que organiza Katawiki en la semana de los Oscar.
Entre los artículos, un bombín y un bastón de bambú original de Chaplin que podría superar los 35.000 euros cada uno. 32 objetos icónicos de la gran pantalla, como los zapatos rojos que pisaron baldosas amarillas en El Mago de Oz o un billete de tercera clase del Titanic. A los que les gusten viajar a otra época, un traje de luchador de la cinta Braveheart de Mel Gibson puede ser la opción ideal. La subasta llega hasta el próximo 4 de marzo.
Trozos de papel se pierden en la mar.
La Academia del Cine acoge piezas de algunas de las películas más importantes del año pasado.
Vestuario y atrezo original de éxitos en los recientes premios Goya, como Nadie quiere la noche, Palmeras en la nieve y La novia, se recogen hasta el 18 de marzo. La dura vida de los cooperantes de los Balcanes se palpa en el vestuario que llevan Benicio del Toro y Tim Robbins en Un día perfecto de Fernando León de Aranoa, o el traje que viste Imanol Arias en Anacleto, Agente secreto. La entrada es gratuita.
El Museo Reina Sofía quiere obras en arco por cerca de 400.000 euros.
250.000 euros de ellos han sido aportados por el Ministerio de Cultura. 19 obras de 10 artistas, como las impresiones digitales de Ignasi Abayí, instalaciones y serigrafías de Juan Luis Moraza o acuarelas y tintas sobre papel de Tapies. De esta manera, la Pinacoteca confirma así su apoyo al arte contemporáneo.
Seguimos en el Reina Sofía. El museo está presente en Nueva York en dos exposiciones.
La primera de ellas, la retrospectiva sobre Nasrin Mohammadi, que pudo verse en Madrid hasta el pasado 11 de enero. La más completa hasta la fecha sobre la creadora india. Más de 200 obras de una de las primeras artistas que trabajó el lenguaje de la abstracción moderna en Asia. La otra, la retrospectiva del alemán Marcel Breuer, cuya influencia se puede rastrear todavía a día de hoy. A Madrid llegará del 4 de octubre al 9 de enero del próximo año.
Acabamos en Alemania, que acoge la gran exposición Sorolla en París.
Llegará a Madrid el 16 de noviembre al 15 de marzo de 2017. Será la primera exposición que se realice sobre el pintor en Alemania después de que el artista mostrara su trabajo en este país en 1907. Cuenta el reconocimiento del valenciano desde el primer viaje a París con 23 años hasta su consagración. 80 pinturas, 29 pertenecen al Museo Sorolla en Madrid y 40 notas de color, que son obras de pequeño formato también del Museo Madrileño.
Gracias, Isco. Hasta la próxima semana.
Un placer.
Será el 14 de abril cuando se estrene en el Teatro Español El Cerco de Numancia, tragedia escrita por Miguel de Cervantes en 1585. Los ensayos han comenzado esta semana bajo la dirección de Juan Carlos Pérez de la Fuente, colaborador de este programa. Ramón García Pellegrín se ha colado en el primer día de ensayos y nos ha dejado este reportaje a vuela pluma.
Lunes 29 de febrero, kilómetro cero de la Numancia. Los 12 actores de esta aventura teatral homenaje a Cervantes en el cuarto centenario de su muerte reciben las primeras coordenadas de esta inmersión en el océano cervantino. Observan con los ojos muy abiertos una maqueta con el diseño escenográfico. Comprueban el vestuario a caballo entre Zurbarán y Star Wars. Tocan las espadas y armas que llevarán en el escenario en esta adaptación del texto cervantino que firman ese renacentista posmoderno que es Luis Alberto de Cuenca y Alicia Mariño. Una versión expresionista y brechtiana que aterriza en el presente desde el siglo II a.C. y el Cerco de Numancia. Juan Carlos Pérez de la Fuente, director del Español y de este montaje.
Un elemento que es el eje, la columna vertebral, que se llama concertina. La concertina en Europa la están conociendo porque la fabricamos en España, ¿no? Ese es el gran diálogo que va a haber entre aquel lejano episodio de Numancia, dos siglos antes de Cristo, y el diálogo que establecemos con el ahora absoluto, ¿no? Y no hemos traicionado a Cervantes.
Pérez de la Fuente ha querido huir de maniqueísmos. Los numantinos no siempre son los buenos y los romanos los malos. Los numantinos son ahora todos los seres humanos que sufren, los refugiados o los desahuciados. Una historia de perdedores.
El actor lo va a pasar, va a ser duro, ¿eh? Porque vamos a convivir, sobre todo los numantinos, ¿eh? Vamos a vivir con ellos el deterioro físico. Tenemos imágenes que han dado la vuelta en nuestra cabeza siempre, y es en la Segunda Guerra Mundial, los crematorios, etcétera, etcétera. Pero hoy en día, en la Europa actual, ¿no?, hay gente que lo está pasando mal, como metáfora, ¿no?
Intérpretes como Alberto Jiménez, Beatriz Argüello, Marcos Marín, Manu Valdivielso o Miriam Gallego defienden esta moderna puesta en escena con proyecciones y vídeos. La Numancia mostrará el sufrimiento de los numantinos. En este día de nervios, la profesora de dicción Concha Doñaque explica a actores y actrices cómo tienen que armonizar cuerpo y voz y nos lo cuenta.
Entonces es apasionante como dar vida a todo esto, a todo ese claro oscuro que hay que hacer con la palabra, con los tonos, y sobre todo no forzar, ¿no? Es llevar la voz al concepto de la energía, del cariño, del amor, cuando uno está feliz o cuando está desgraciado, pero está energético, y no el grito, no forzar, no gritar, no reproducir el mercado.
El cerco de Numancia de Miguel de Cervantes cuenta un episodio histórico, el suicidio colectivo de aquellos que prefirieron la muerte a rendirse al general romano Escipión. La aventura acaba de comenzar en El Español, muy cerca de la casa donde vivió y murió el autor del Quijote y del convento de las Trinitarias, donde yacen sus huesos.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Como cada semana, a la luz de la linterna, sacamos las palabras oxidadas, las palabras olvidadas, aunque siempre hay debate, porque hay quien está oxidado con esa palabra, otro dice que no, que la usa, que... Bueno, siempre tenemos un poco de debate en la redacción, animado sobre todo por el técnico Antonio Mora. Sofía Alegrín, buenas noches.
Hola Marta, ¿qué tal?
Vamos a ver cuáles has seleccionado.
Aquí todos opinan, sí, pero todos. Yo no oigo que las usen.
Claro, bueno, pero bueno, venga, a ver.
Bueno, pues esta semana he escogido dos palabras, lechería y dandy. Lechería, empezamos por lechería. La semana pasada fue dulce, que se usaba para hablar de una confitería o pastelería. Pero
se usaba,
bueno,
no, ya se usa.
Se usa.
Hombre, si las desoxidamos es para usarlas.
Bueno, es verdad, venga. Pero bueno. Bueno, pues lechería se usa, o se usaba, mejor dicho, para referirse al sitio en el que se compraba leche del día, en botella de cristal. La palabra se ha dejado de usar porque la leche ahora, pues como todos hacemos, la compramos en el supermercado.
Bueno, a lo mejor en algún pueblo se sigue usando, ¿no?
Ya.
Bueno, pues es bonita, la vamos a intentar usar. La siguiente.
Dandy. Dandy, que viene del inglés dandy, pero esta vez en español se escribe con i latina, uh-huh. Bueno, pues viene del inglés dandy con y, y se usa para hablar de un hombre que se distingue por su elegancia y buen tono.
Venga, vamos a ver si hemos aprendido bien estas palabras de hoy. A ver, Javier, ¿con lechería?
Con lechería. En un rato iré a la lechería, no me puedo olvidar de llevar las botellas.
Muy bien, superado, superado. Aprobado. Iván, dandy.
Nuestro técnico Antonio Mora es un dandy, qué elegante es.
Bueno, bueno, está bien usada como frase,
está genial,
pero luego
este
ya
momento.
Lo que es el concepto,
no, bueno,
depende
ya...
de lo que cada uno entienda, lo que cada uno entienda por Antonio Mora, que sí, hombre, que es un dandy. Apagamos ya la luz de la linterna, se quedan pues con la linterna, con el equipo económico, con Colmenarejo.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.